TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Francisco Ovalle. Titulares.
Reformalizan por 12 delitos sexuales a ex docente de Colegio Machu Picchu de Curicó. En prisión preventiva y arriesgando una pena de presidio perpetuo quedó el hombre acusado de femicidio en Talca. Este martes asumió el nuevo jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Curicó. Completo plan de contingencia. Por el fin de semana largo, autoridades proyectan casi 500,000 de vehículos saliendo de la región metropolitana, cientos de ellos hacia nuestra zona. Comienzan los ajustes y movimientos de piezas en los partidos políticos con miras a las próximas elecciones de octubre. Alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernaciones. El pequeño Nachito evoluciona positivamente a un mes de la aplicación del medicamento más caro del mundo.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Es la 1:02.
¿Cómo están? Les saluda Francisco Javier Ovalle junto a todo el equipo de Sala de Prensa. Le damos la bienvenida para comenzar a revisar de inmediato las informaciones que ha preparado nuestros profesionales, unidades móviles, reporteros, periodistas, todos comprometidos para que usted quede completamente informado en esta edición de noticias. 1:01, comenzamos la revisión de los contenidos.
Te estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio.
Es la 1:02.
Y se lo comentamos en titulares, el Ministerio Público reformalizó cargos contra Álvaro Nicolás Lorca Cerda, de 30 años, un ex docente del Colegio Machu Picchu de la comuna de Curicó, detenido en 2022 por denuncias de abuso sexual y violación a alumnas menores de edad de ese establecimiento. La audiencia se efectuó el pasado 21 de marzo en el juzgado de garantía, donde la Fiscalía presentó antecedentes sobre el caso de una nueva presunta víctima del profesor. De esta forma, ya suman 12 los delitos que se le imputan y que están siendo investigados con miras a un juicio oral. Por otra parte, en la instancia, la defensa solicitó al tribunal revisar la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra Lorca Cerda a fin de cambiarla. Esto fue acogido por el juez, quien dispuso una de menor intensidad distinta al encarcelamiento. Sin embargo, el Ministerio Público apeló verbalmente en la audiencia y apuntó a que la libertad del imputado constituye un peligro para las víctimas y para la seguridad de la sociedad. Así, los antecedentes pasaron a la Corte de Apelaciones de Talca, la cual revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Curicó, por lo que el imputado seguirá tras las rejas.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio.
Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles, porque la noticia no espera. Está llamando la información. En la Felicur se está desarrollando el tradicional proceso de fiscalización a los puestos y marisquerías de ventas y pescados y mariscos. Una de nuestras unidades móviles, Gerardo Bravo, está en el lugar.
Gracias, Francisco. Sí, una intensa fiscalización a los locales, particularmente de pescados y mariscos, la Felicur Curicó. Bueno, como escuchan de fondo, justamente nos encontramos al interior del recinto porque de parte del área sanitaria de la región acaban de realizar una fiscalización y vamos a conocer un poco de detalles. Justamente estoy con la Seremi de Salud del Maule, Gloria Casa. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos en Felicur, efectivamente, verificando las condiciones sanitarias de los locales que han cumplido bastante bien, ¿no es cierto?, todas las condiciones, y hacemos un llamado a las personas justamente a adquirir pescado y marisco de locales establecidos como estos para tener un buen fin de semana de Semana Santa.
Perfecto, justamente le iba a preguntar en ese sentido, ¿cuál es la evaluación a priori que desarrollan de la fiscalización obrada acá en Felicur?
Bueno, en Felicur los locatarios ya tienen una tradición, conocen el rubro, digamos, así que muy buena las condiciones en que trabajan, nos alegramos, los productos en muy buen estado, de frío, con todos sus guías de despacho, porque debemos verificar de dónde vienen, normalmente nos cuentan que vienen de Iloca, entonces, bien, la evaluación es buena, Pero, sin embargo, tenemos aquí, esta es una cadena, ¿no es cierto?, que también involucra a las personas. Entonces, la primera recomendación es adquirir de lugares establecidos como este.
Eso, ¿cuál es la recomendación para las personas que van a ir a comprar ahora en Semana Santa pescado y marisco? Bueno, no tan solo en Felicur, sino que en otros puntos. Sí. ¿En qué se deben fijar al momento de adquirir productos del mar?
Primero, que sea un local establecido, que tenga sus permisos. Luego, que las condiciones, yo también puedo notar si las condiciones no son las adecuadas, de frío, no debe haber un olor, ¿no es cierto?, desagradable. Los olores son característicos de productos del mar. Las condiciones de los pescados tienen que tener una musculatura joven, digamos, ese es un pescado fresco. Los ojos, las branquias también se pueden verificar, pero en general es notorio cuando están en descomposición. Y en esos casos, por supuesto que denunciar a la Seremi de Salud mediante la página web, con la OIRS, ¿no es cierto?, la oficina de reclamo, es muy importante para nosotros para evitar cualquier, ¿no es cierto?, enfermedad que nos denuncien. Pero en general verificamos y nosotros vamos a estar todo este fin de semana verificando las condiciones de los productos. En este momento, en estos tiempos se mueve mucho, así que confiamos en que va a estar bien, pero tenemos que tener cuidado con lo que viene del sur. A veces la marea roja presente en nuestro país puede ser muy peligrosa, incluso provocar la muerte.
Bueno, muchas gracias, Seremi.
Muchas gracias a usted, que tengan un buen fin de semana.
Bueno, gracias. Estábamos con la Seremi de Salud del Maule, Gloria Casa, que nos comentaba detalles y la evaluación respecto de la fiscalización realizada hace un par de minutos en la Feria Libre de Curicó.
Perfecto. Gracias, Gerardo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio.
Es la 1:07.
Y volvemos al plano judicial, porque en prisión preventiva quedó por el delito de femicidio Luis Orlando Salas Castro, de 57 años, quien el pasado viernes fue detenido tras asesinar a su pareja, Paola, de 56 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de la vivienda que compartían en la Villa Bicentenario, en el sector nororiente de la comuna. De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Marcelo Albornoz, las indagatorias, de la Policía de Investigaciones establecieron que la víctima llegó de su trabajo a la casa alrededor de las 21 horas del 21 de marzo. Ahí comenzó una discusión, tras lo cual el imputado la golpeó con un martillo en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, manteniendo el cuerpo inerte, escuche bien, más de 8 horas en el living de la casa que ambos habitaban. En la mañana siguiente al hecho, familiares de la mujer llegaron al domicilio luego que el mismo hombre se comunicara con una nieta y le contara lo que había hecho. Además, también, según los relatos, llamó a carabineros. El femicidio ya tiene las circunstancias agravantes de sí mismo por ser un femicidio, con las penas más altas asignadas por ley. Acá, evidentemente, hay antecedentes de violencia psicológica previa, algún tipo de premeditación y también de alevosía por la magnitud del daño causado sobre la víctima, sostuvo el persecutor. Durante la tarde del lunes, en la Plaza de Armas de Talca, se desarrolló una velatón en memoria de la mujer que murió en manos de su pareja, esto al interior de la Villa Bicentenario. Una de las sobrinas de la víctima entregó detalles de lo que ocurrió la noche del jueves en el interior de la vivienda en ese lugar.
La tuvo toda la noche muerta y después en la mañana avisó a la nieta de Paola que él había dado muerte. Pero ahora le estamos dando una velatón para recordar el nombre de ella y también para que la gente sepa y se viralice y se haga justicia para nuestra tía.
El tribunal estableció, junto con la cautelar de prisión preventiva, un plazo de 4 meses para la investigación.
La noticia al instante. La tenemos en Sala de Prensa. Teno.
¿Se acuerda usted del caso que se viralizó a través de imágenes, videos, de audios, de una tremenda pelea que se generó después de un partido de fútbol, casi una hora después de un partido de fútbol, por el torneo de la Copa de Campeones en Teno? Bueno, la tarde de este lunes, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, en su sede regional Maule, decidió suspender a Deportes Teno luego de los incidentes ocurridos el sábado en el estadio municipal de esa comuna. El enfrentamiento se produjo una hora después del partido entre Deportes Teno y Constitución Fútbol Club, cuando miembros del equipo, esta es una de las versiones, miembros del equipo se enfrentaron con parte del público asistente, que dejó un saldo. En esta primera versión, de 6 jugadores agredidos, además de un dirigente de nombre José Torres Hernández, quien resultó con un coágulo cerebral que lo mantiene internado en el Hospital Regional de Talca. Si bien aún no hay claridad sobre el hecho en sí, ambos equipos publicaron comunicados de prensa contando su propia versión. Desde Constitución sostienen que la gresca se produjo luego que dos hinchas en estado de ebriedad habrían intimidado a un grupo de los jugadores que se encontraban fuera del camarín con la intención de quitarle sus pertenencias. Eso es lo que dice el comunicado de Deportes Constitución, o del Club Constitución. La barra de Deportes Teno comenzó a agredir a los jugadores. Agregan que 6 de ellos quedaron con lesiones de diversa consideración y su jefe de delegación, José Torres Fernández, inconsciente en el piso. Pero una versión totalmente distinta en la que plantea el cuadro tenino, quienes afirman que una vez terminado el compromiso, los jugadores visitantes fueron los que comenzaron a increpar al público presente, enroscándose en amenazas y golpes contra civiles que no pertenecen a nuestra institución. Además, aseguraron que no había ninguna prueba fehaciente que integrantes del Club Teno estuvieran involucrados y responsabilizaron solo a los asistentes al encuentro deportivo. Y aquí hay un detalle. ¿Qué dice el dirigente? El recinto es de libre acceso.
Han salido muchas publicaciones donde se dice que nos han tratado de manchar el nombre del Club de Deportes Teno, y donde dicen que hay 6 heridos, aparte de la persona que ya nombramos antes, el dirigente. Eso es falso. Eso es, la única persona lamentablemente lesionada y agredida fue el dirigente del club visitante. Entonces, estamos haciendo todas estas aclaraciones porque se ve perjudicada nuestra clasificación a la siguiente fase del campeonato regional, y por sobre todo el nombre del Club de Deportes Teno, que está apareciendo en todas las plataformas y muchas personas están haciendo comentarios que no son debidos.
A ver, la ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, tuvo esta reunión. Esto estaba dentro del torneo Copa de Campeones, y finalmente se suspendió a Deportes Teno del torneo, que era lo que justamente decía el dirigente, que estaban ahí probablemente con esa sanción. Ocurrió la sanción, fueron suspendidos. El lugar que ocupaba el equipo de Teno fue entregado al club Galpones de Río Claro, que había sido eliminado en el certamen, y además a Juventud Guadalupe. Ahora, Deportes Teno tiene un plazo de 10 días para apelar a la sentencia, instancia en la cual el torneo está suspendido. En esta misma sesión del lunes, el presidente de ANFA Maule, Iván Muñoz, advirtió, además, a otro club de la provincia, al club Cachorros de Sagrada Familia, que tuvieran cuidado. ¿Por qué? Porque se detectó el ingreso de un arma blanca en uno de los partidos, ¿ya? A ver, aquí hay 3 cosas que son interesantes de analizar. Primero, desde Seguridad Pública Municipal de Teno y desde la Delegación Presidencial Provincial dijeron que no habían recibido ninguna solicitud para convocar a carabineros eventualmente para que resguardara el entorno. Carabineros dice, nosotros no fuimos porque no nos llamaron. Así de simple. A ver, además tampoco pueden estar dentro del estadio, sino que por las inmediaciones. Segundo, no hay reglas o normativas que les exijan medidas de seguridad más amplias, como lo que sí pasa en los partidos del fútbol profesional, que los clubes tienen que contratar guardias privados, empresas de seguridad privada, para resguardar los encuentros al interior de los recintos de los estadios. Lo que dice el dirigente es que lo que pasa es que el estadio es de amplio, es abierto, puede entrar cualquiera, sí, pero son ellos los locales. Y lo otro que es importante, sin ánimo de defender a nadie, ¿no? Pero la ley Estadio Seguro solo aplica en el fútbol profesional. Entonces, todas esas críticas que se han hecho en redes sociales cuando dicen, bueno, ¿y qué pasa con la representante de Estadio Seguro en la provincia? ¿Que por qué no aplican la ley para el fútbol amateur? No pueden. Ni siquiera se pueden pronunciar porque no está dentro de su competencia. La legislación, la ley de violencia en los estadios, aplica solo para el fútbol profesional. Fútbol profesional. Yo creo que es una tarea pendiente de nuestros legisladores también. 13:14, pausa y volvemos.
Mantente siempre atento Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Luis Alberto Rivera. A ver, otoño, invierno, primavera, verano, ¿qué estamos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, auditor. En realidad no sé en qué estamos. Hoy en todo caso esto lo había anunciado, ¿te acuerdas? En la mañana, pero ¿sabes qué? Yo no creía mucho en ese pronóstico que había revisado. En realidad porque yo decía, pucha, ¿por qué si ayer tuvimos una temperatura tan alta? A lo mejor se subió bastante la humedad. Pero hoy día se anunciaba en la mañana cielo cubierto, variando nublado, y que lo que tenemos en algunos sectores,
claro.
Y en la tarde, cuando digo tarde, tipo 18, va recién a despejar. Y es porque eventualmente podríamos tener el día de mañana estas nubes que son bien amenazantes.
Ajá.
Y podrían provocar algo de chubasco. Pero para eso vamos a revisar de inmediato las páginas que nosotros vemos por lo general para entregar una información bien oportuna y la más acertada posible a nuestros auditores. No es que realicemos un pronóstico acelerado y de ligero y no estemos contribuyendo con esto que es tan importante para la comunidad. 24 grados la temperatura de este instante, bastante agradable. Dicen que sí. Esta es la temperatura óptima.
Esto es lo ideal, po.
Sí.
Claro, entre 22 y 24 grados.
Pero para esta tarde, de acuerdo al pronóstico de este martes 26 de marzo, se estima que podríamos llegar a una temperatura máxima de 26 grados, 26, 27, 27 grados, mejor dicho. No es mucho en todo caso, pero de todas formas es una temperatura anormal para esta fecha. Pero mucha atención porque luego voy a dar a conocer algunas temperaturas que se van a registrar la próxima semana y que son bastante altas. Pero primero, lo que te estaba comentando delante, para este miércoles se anuncia, mira, cielo despejado en la mañana desde las 5 de la madrugada, cielo cubierto, bastante cubierto, amenazante, probables chubascos, pero muy débiles en algunos sectores de la región. Y en la tarde nuevamente con cielo despejado. Lo que te quería comentar de que en algunos pronósticos se está indicando, prácticamente en todos los pronósticos, que vamos a tener temperaturas que van a llegar hasta los 30 grados. ¿Cuándo será? Yo decía la próxima semana. No, es esta semana.
Claro.
Hoy día, para algunos sectores, se estima que acá en el Valle Central de Curicó podríamos tener 30 grados. Subió la temperatura máxima que estaba calculada en la mañana. Mañana miércoles 28 grados, el jueves 30 grados, el viernes santo 30, 31 grados. ¿Te das cuenta que van subiendo los grados? Hasta hoy día de la mañana teníamos 30, 31 grados el viernes santo. Mucha gente sabemos que va a participar en diferentes actividades religiosas que se puedan realizar en algunos lugares, especialmente el Vía Crucis, 30, 31 grados acá en el Valle Central. El sábado, 27 grados. Y ya el domingo, Francisco y auditores, ya bajan las temperaturas considerablemente a los 24 grados. Y durante toda la próxima semana vamos a tener temperaturas entre los 22 y los 24 grados. O sea, bajan ya considerablemente las temperaturas máximas. Y yo diría que ya comenzaría el otoño, pero de verdad, ¿qué va a pasar esta tarde? Valle Central de Curicó, temperatura máxima probable de 30 grados, en Gualañé 30 grados, bastante alta la temperatura, 28 grados en Curepto, hace tiempo que no leía una temperatura tan alta para esa zona, hoy día en la mañana estuvo con bastante vaguada costera que viene desde Iloca, ingresa ahí por el Mataquito. En la costa curicana, nublado, variando despejado en la tarde, 21 grados, 22 en la cordillera, una temperatura agradable para esta temporada, 26 Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 19 grados en Pichilemu, 31 grados para esta tarde en Río Claro y también en Cumpeo. Atención, nuestros auditores de la capital regional, Talca, 31 grados y en Constitución, 24 grados, Francisco.
Van a estar altas las temperaturas. En la costa estábamos revisando, va a estar bastante agradable. No hay aviso de marejadas, por si acaso, por lo menos durante estos días. Esto puede variar en las próximas horas, pero hasta el momento no va a haber aviso de marejadas que vayan a afectar la zona. Así que ahí para que no se molesten y no se incomoden nuestros amigos de la costa. Aprovechamos de enviarle un saludo a nuestros amigos del sector costero a través de Radio Renacer. Gracias, Luis Alberto.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obtenlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio. Nacional.
En la tarde de este lunes, el presidente de la República, Gabriel Boric, lideró la ceremonia de investidura del nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna Lozano, quien fue designado en el cargo el pasado 20 de marzo. Recordemos que el nombramiento de Serna se realizó tras la renuncia de su antecesor, Sergio Muñoz Yáñez, actualmente en prisión preventiva y formalizado por el delito de violación de secreto al filtrar información reservada de causas al abogado Luis Hermosilla relacionadas a clientes que él tenía. En su discurso frente a los funcionarios de la PDI presente en el acto, el mandatario dijo que las acciones de una persona o de un par de personas no pueden manchar a toda una institución. El nuevo director general comienza esta labor con un tremendo desafío por delante, dijo el mandatario. Fue un nombramiento razonado que pensamos y estudiamos con detención, pero como todos saben, también fue intempestivo. Reconoció así el jefe de Estado que de todas maneras tiene confianza de que los va a abordar con una tremenda responsabilidad basado en sus 35 años de carrera dedicados a la institución, lo cual da cuenta de su profesionalismo y compromiso. En esta línea, Boric apuntó que quienes no cumplan con las exigencias de transparencia, legalidad y honestidad no tienen cabida en esta institución ni en ninguna otra del Estado. Y ese estándar comienza y se aplica desde el presidente de la República hacia abajo.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Es la 1, 24 minutos.
Y a propósito de la PDI, pero volvemos al plano local, en una solemne ceremonia desarrollada en la Delegación Presidencial Provincial, se realizó el cambio de mando en la Brigada de Homicidios de la PDI de Curicó. En el acto, la comisario Francisca Farías Rodríguez, que se mantuvo en la jefatura de la Brigada de Homicidios en los últimos meses, entregó el mando a la nueva autoridad. La funcionaria destacó el trabajo de la unidad especializada en temas tan sensibles para la ciudadanía como lo son los homicidios.
Ha sido la unidad en la que he estado gran parte de mis años de servicio. Llevo 12 años de servicio perteneciendo a la misma brigada y por circunstancias de la vida, durante unos meses me tocó estar al mando de la brigada. Traté de dar lo mejor de mí en cuanto a lo profesional y personal. Tengo la suerte de haber liderado un grupo humano muy bueno, muy profesional en las investigaciones y que también tienen mucha experiencia en el área. Y eso para mí es ganancia de todas maneras en atención a que se... Tengo completa certeza de que en cada investigación que nos ha tocado abordar han dado lo mejor de sí. Así que tengo solo sentimientos de agradecimiento hacia ellos y también hacia el resto de los policías que integran la PD de Curicó, ya que me sentí muy respaldada durante el tiempo que me tocó liderar la Brigada de Homicidios de Curicó.
La comisario se va a mantener en la misma Brigada de Homicidios, pero ahora bajo el mando del subprefecto Eric Cáceres Martínez, quien asume... proveniente, digo, de la región metropolitana.
Una unidad dentro de la institución bastante especializada, lo que es la Brigada de Homicidios, y hoy en día la contingencia en el ámbito de seguridad, si bien se ha marcado por estos hechos delictivos, en donde la Brigada de Homicidios tiene un realce en poder llevar las investigaciones y obviamente con resultados, y en el caso de la Brigada de Homicidios Curicó, favorablemente tiene unos índices que valoran, y obviamente estos son de manera positiva, yo lo indicaba al prefecto, en un 100% de lo que es los resultados de las investigaciones llevadas.
Curicó y la provincia se informa con DLN Radio.
Y Gendarmería de Chile abrió un nuevo proceso de postulaciones que culmina mañana miércoles 27 de marzo. Esto es para la convocatoria a los jóvenes del país a que sean parte de sus filas, para lo cual se realizó un intenso proceso de difusión en cada región con el fin de atraer a las personas más idóneas con la misión institucional. En el caso de la región del Maule se realizó un despliegue en medios de prensa, también de forma territorial, para que la información llegara al máximo número de jóvenes maulinos. Este proceso en la zona fue dirigido por el director regional subrogante de Gendarmería en el Maule, el coronel Edgardo Caniulef Gajardo, con el apoyo del equipo de admisión regional.
Ha sido un despliegue bastante fructífero. Hemos tenido una buena recepción de parte de la comunidad, de parte de la gente de la región del Maule. Hemos tenido espacios para poder difundir la admisión a Gendarmería este año 2024. Y en ese sentido hemos tenido una muy buena recepción de todos aquellos actores que nos permiten dar difusión de este importante proceso de admisión para nosotros. Queremos como región del Maule, por supuesto, seguir aportando al desarrollo de Gendarmería. Queremos tener a las mejores y a todos aquellos que quieran incorporarse a Gendarmería para poder seguir construyendo una Gendarmería que esté a la altura de la necesidades que tiene en estos tiempos la seguridad pública y sobre todo la reinserción de aquellas personas que estén privadas de libertad.
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Eduardo González Gaete, de cuya cartera depende Gendarmería, también estuvo pendiente de apoyar esta campaña durante el mes de marzo, dijo.
Sí, el llamado es a postular. Gendarmería es una muy buena opción laboral. Gendarmería es una institución muy grande. Hoy día no solamente es el cuidado de y custodia de las cárceles. Hoy día también realizan labores administrativas, labores de reinserción. Está muy diversificado lo que es el propiamente tal el rubro de Gendarmería. Tenemos unidades especiales, tenemos unidades de adiestramiento canino. Entonces hoy día Gendarmería ofrece una amplia y variada gama de oportunidades de desarrollo laboral que nuestros jóvenes, el llamado principalmente a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes a que puedan postular. La postulación se encuentra abierta hasta el día 27 de marzo. Es online, es muy fácil. Es una interesante oportunidad también y un llamado para los jóvenes y las jóvenes que a lo mejor no lograron obtener algún puntaje esperado para una carrera universitaria. Y Gendarmería hoy día les ofrece una oportunidad de ingreso inmediato a lo que es una carrera en el ámbito del servicio público.
El proceso de inscripción finaliza mañana, miércoles 27 de marzo. Lo pueden hacer por la página web escueladegendarmería.gov.cl. En esta página podrán postular como aspirantes a oficiales o gendarmes alumnos con su clave única. Hay que aclarar que se puede postular en paralelo para ambas opciones. ¿Eh? Los requisitos para la admisión pueden ser consultados en el mismo sitio web de la Escuela de Gendarmería, escueladegendarmería.gov con B alta, gov.cl, no con V, con B. Para todos los jóvenes que tengan los siguientes requisitos, esto en general, entre 18 a 25 años, de igual forma se pueden hacer las consultas, anote este teléfono, el más 562-2763-5454. Finalmente, es importante señalar que quienes postulen en este proceso y queden seleccionados deberán ingresar a la escuela ese mismo año, o este mismo año, digamos, aproximadamente en el mes de octubre. Esa es la información. Vamos a hacer una pausa. Yo sé que hay muchos gendarmes que nos escuchan. Me parece una falta, con todo respeto, y me hago absolutamente responsable de este comentario, me parece una falta de respeto tremenda que el Seremi de Justicia diga que aquellos jóvenes que no les fue bien en el ingreso a la universidad tomen como premio de consuelo irse a la escuela de gendarmería. Me parece que así las cosas no funcionan. 13:30.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia.
Termina marzo, pero los tributos BZ no paran. Comenzamos el jueves 28 con el tributo a Laura Pausini. Viernes 29, Juan Luis Guerra. Sábado 30, Red Hot Chili Peppers. Y cerramos el domingo 31 con el tributo a José Feliciano. Compra tu entrada en boulevardzapallar.cl. Incluye un cover de bienvenida. Imperdible, los super tributos de Boulevard Zapallar. Valoramos tus momentos felices.
Atención, empresa tiene disponible para arriendo cubas de cemento para guarda de vino con una capacidad de 2 millones de litros, con bodega bien equipada en Lontué. Interesados, llamar al 9-88-85-208.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. Política.
Se lo comentábamos en titulares, hay movimientos, hay ajustes, como un tablero de ajedrez, las jugadas tienen que ser pensadas minuciosamente, movimiento de piezas de los partidos políticos. Bueno, partamos con un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. A 7 meses de las elecciones municipales en todo el país, varios ex concejales que han permanecido por ley durante 4 años fuera del escenario político, nuevamente van a repostularse al cargo. En este caso, por ejemplo, en la comuna de Romeral, Marcos Daubin confirmó a BLN Radio que se va a presentar nuevamente como candidato para las elecciones del 28 de octubre próximo.
Esta ley que fue creada para los que llevan más de 3 periodos me dejó fuera la última vez, y así hoy día se está perdiendo también muy buena gente, lo decía nuestro alcalde, un gran alcalde que está haciendo a ello, y por esta ley tiene que quedar afuera porque iba a cumplir más de 3 periodos, pero bueno, se da la posibilidad, me tiene que ratificar mi partido radical y bueno, ahí ver las posibilidades que tenemos para llegar nuevamente al consejo, a trabajar como lo hicimos mucho, a defender la gente, a aportar, a trabajar con el alcalde de turno, porque puede ser antagonista, pero lo que vale al final es la comuna.
Daubin también comentó que por el momento en la comuna de Romeral hay 4 precandidatos a alcaldes, debido a que el actual jefe comunal, Carlos Vergara, producto de esta ley, recordemos, tiene que dejar el cargo porque ya cumplió 3 periodos consecutivos liderando la comuna. Entre los postulantes para ocupar el cupo de alcalde se encuentran 2 mujeres, dijo el ex concejal.
Son dos mujeres, que es la Francisca Orellana. Ella es corredora de propiedades en este momento. Esposa del actual alcalde, y después está María José Huerta, que fue funcionaria municipal, periodista, también está trabajando. Después tenemos por la derecha José Antonio Orellana, un posible candidato. Luis Marín, no sé por qué partido iría, pero esos son los cuatro. No seguro, pero hasta el momento los que más suenan.
Política.
Bueno, y a propósito de temas de elecciones, usted me imagino que ya ha escuchado que el CERVEL ha solicitado 2 días para las próximas elecciones. ¿Qué dijeron desde el Partido Republicanos? Ingresaron una carta al Servicio Electoral donde criticaron la idea de realizar las elecciones municipales en 2 días. Pidieron medidas más inteligentes. La decisión de entregar esta carta se da luego de que el CERVEL propusiera al gobierno realizar una reforma constitucional que permita que para las elecciones del domingo 27 de octubre se sume un segundo día, o sea, en el fondo lo que se propone es el 26 y el 27. Esta idea se da, según el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, ante la cantidad de cargos a elegir, ya lo decíamos, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, pero también por la cantidad de electores que van a tener que ir a las urnas con el voto obligatorio. Recordemos que ahora es obligatorio y se estima que el padrón electoral aumente a cerca de 12 millones de electores. Ante esta situación, Cristian Araya, de Partido Republicano, aseguró que lo que está haciendo el CERVEL es improvisar una solución parche para enfrentar un desafío de una mayor cantidad de votantes.
Cuesta entender que algo que funciona relativamente bien se pretenda modificar. Evidentemente aquí el Servicio Electoral lo que está haciendo es improvisar una solución parche para enfrentar el desafío de una mayor cantidad de votantes. Las medidas que sugerimos como bancada republicana son otras: ampliar el horario de votación, aumentar el número de locales y el número de mesas. Pero resulta incomprensible que la peor de las alternativas, que es aumentar los días de votación, afectando al comercio, pero también exigiendo a las Fuerzas Armadas y a las policías, a los municipios y a otras entidades, como también a la ciudadanía, a tener que destinar no solo un día, sino 2 para estas votaciones. Hacemos un llamado al Consejo Directivo del CERVEL que reconsidere la decisión o la postura que adoptaron. Nosotros creemos que hoy Chile lo que necesita es enfocar todos sus esfuerzos en recuperar el orden y la seguridad, en volver a crecer y no en destinar 2 jornadas, teniendo la posibilidad de que sea una sola, para poder llevar a cabo este proceso electoral.
Por otro lado, el diputado José Carlos Mesa fue un poco más duro en sus términos y aseguró que lo propuesto por el CERVEL es la peor de las soluciones, dijo, ante la posibilidad de un colapso en los locales de votación.
Lo que hemos dicho y hemos criticado es que el CERVEL hoy día plantee de buenas a primera la peor de las soluciones, que es avanzar de una jornada a 2. Nos habría gustado que existiesen primero medidas un poquito más creativas y un poquito más inteligentes, y en segundo lugar, sobre todo, que esta reclamación se hubiese hecho con un poquito más de anticipación. El voto obligatorio fue aprobado durante el 2022 y ha tenido 2 años el CERVEL para darse cuenta cómo funciona o cómo no funciona un sistema de voto obligatorio, y por lo tanto que venga a pocos meses antes de la elección a plantearnos cómo debiésemos cambiar de 1 a 2 jornadas nos parece apresurado e irresponsable.
Bueno, de esta manera entonces se están asegurando que de concretarse la idea de hacer 2 jornadas de sufragio, se podrían dar sospechas de fraude electoral.
Política.
Y siempre en el plano de las elecciones, el exintendente Juan Eduardo Prieto recibió este lunes el apoyo de la presidenta nacional de Evópoli, Gloria Hood, como candidato a gobernador de la región del Maule. Hay que recordar que este fin de semana Prieto renunció al cargo de director ejecutivo de la Fundación Maule con el objetivo de enfocarse en su campaña a gobernador regional por el Maule, donde se medirá con Cristina Bravo, de la DC, quien ya anunció su repostulación, y por supuesto con los otros candidatos de las otras colectividades. Competiré sí o sí para octubre, espero ser el candidato de la oposición y de todos quienes no se sientan representados por este gobierno, señaló Prieto tras ser consultado por BLN Radio. En este sentido, y aun cuando la oposición baraja otros nombres, por ejemplo, lo dijo el diputado Felipe Donoso en conversación hoy con BLN Radio, que la UDI tiene como carta a Pedro Álvarez Salamanca, en visita a la región del Maule, la ex ministra de Transportes y actual presidenta de Evópoli, Gloria Hood, reafirmó que Juan Eduardo Prieto será el candidato de Evópoli, asumiendo a la vez el compromiso de apoyarlo en la campaña.
Acabamos de hacer una gira muy buena por la región del Maule y nos pudimos reunir con el candidato a gobernador Juan Eduardo Prieto. Tiene gran entusiasmo y por supuesto todo el apoyo de Evópolis para postular a ese cargo para el cual tiene grandes competencias. Así que todos nos preparamos para apoyarlo y que tenga un gran éxito en esta elección.
Hay que recordar que el ingeniero comercial Juan Eduardo Prieto en el año 2018 fue designado por el presidente de la República, en ese entonces Sebastián Piñera, como seremi de Desarrollo Social de la región del Maule y posteriormente, en 2020, Prieto Correa fue nombrado intendente de la región del Maule tras la renuncia de Pablo Milad, que recordemos asumió la presidencia de la ANFP.
Política.
Y sin duda que una de las contiendas políticas más sabrosas en términos ahí coloquiales va a ser lo que ocurra en Curicó. Y hoy se confirmó lo que nosotros le adelantamos la semana pasada, ayer lunes se lo dijimos también, y hoy se confirmó. Pamela Enríquez confirma su candidatura a la alcaldía de Curicó. Más de 15.000 votos sacó la última oportunidad, ¿se acuerda? Claro, Sebastián claro. Ormazábal estuvo ahí en ese punto de prensa. ¿Cómo está, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, Francisco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Más de 15.000 votos. Estuvo a 5.000, de quien terminó en un tercer periodo. Hablamos del alcalde Javier Muñoz.
Estuvo cerca.
¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas sí, que claro. El primer informe que entrega el CERVEL adelantaba a Pamela Enríquez sobre Javier Muñoz?
Claro. En su momento, claro.
Y eso puso nerviosos ahí en el comando del actual alcalde de Curicó, claro. Que finalmente termina siendo reelecto. 15.312 votos, 5.000 menos que Javier Muñoz, que en ese momento era el abanderado de la Democracia Cristiana, representaba la continuidad en el cargo alcaldicio. Así que ya, yo me atrevería a decir que aquí estamos, o sea, con la... Con el lanzamiento de la candidatura de Pamela Enríquez, ya podríamos decir que tenemos los precandidatos a la alcaldía de Curicó definidos. Yo aquí no creo que existan más sorpresas como precandidatos.
Como precandidatos, claro, porque ahí tienen que, dentro de los mismos conglomerados, tienen que después definir a través claro. del mecanismo que elijan, primaria, claro. como sea, interna, tienen que elegir quién va a ir. Pero en el caso de Pamela Enríquez, ella es independiente, pero claramente de una tendencia de izquierda.
Absolutamente.
Absolutamente sí. izquierda.
Sí, pero en esta pasada, y a diferencia de la anterior, saldrá a reunir firmas. Yo creo que es un tema no menor. O sea, eso quiere decir que va a inscribir de manera independiente su firma, al contrario de lo que hizo la vez pasada, que fue apoyada por el Partido Humanista. Eso claro. le permitió inscribir a través de un movimiento que se llama la Alcaldía Ciudadana.
Sí, como independiente, pero apoyado por el Partido Humanista en ese tiempo.
En ese tiempo. Pero por eso no pasó por la recolección de firmas. Ahora sí lo hará. 563 firmas necesita reunir Pamela Enríquez. Y no es la única. Ahí te voy a contar quiénes también se van a acercar al CERVEL para reunir las firmas. Va a estar interesante. Mira, esta lucha independiente.
Independiente.
Exactamente. Bueno, escuchemos a Pamela Enríquez. Las motivaciones de esta segunda postulación a la alcaldía de Curicó.
Esta es una candidatura que, si ustedes recuerdan, ¿cierto?, se inicia en la elección anterior, donde tuvimos la participación de muchas organizaciones barriales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, muchas también personas ecologistas, que les hizo eco, ¿no? Y quisieron, les hizo sentido poder ser parte de esta construcción colectiva. Y en este momento hemos decidido, ¿cierto?, presentarnos como independientes. Yo, bueno, nunca he sido militante de ningún partido político, siempre he sido una persona independiente de los partidos políticos. Creemos que hoy es importante, por supuesto, abrir estos espacios, sumar fuerza ciudadana, y estamos, por supuesto, abiertos a poder dialogar, conversar con todas las fuerzas sociales, políticas que quieran sumarse a este programa.
Ya, hay que decir algo. A ver, Pamela Enríquez ahí afirma que ella no ha militado ningún partido político.
Claro.
Lo que es cierto. Pero tú bien lo dijiste, es una persona de izquierda. O sea, es una persona. Cuando se le preguntó mucho por eso, qué partidos la iban a apoyar. Ella dijo que había recibido llamado, por ejemplo, del Frente Regionalista Verde y Social, también de la Convergencia. La Convergencia, es decir, el Frente Amplio, porque recordemos que hoy hay una unificación de partidos en la izquierda.
¿Sabes qué? Disculpa, a mí el término independiente a mí no me convence. A mí en lo personal, ¿eh? O sea, aquí, a ver, desde lo técnico sí son independientes porque tienen militancia, pero ideológicamente sí tienen tendencia. Entonces,
es difícil mantener una neutralidad, y lo mismo se le critica a otros candidatos.
Esto es transversal, ¿eh? De derecha, claro. De izquierda, en fin, así que...
Claro. Claro. Mira, hagamos ese análisis, pero escuchemos a Pamela Enríquez porque también se le preguntó... se le preguntó un análisis acerca de la actual administración municipal y en qué aspectos también mejoraría en caso de ser alcaldesa, sería la primera en nuestra ciudad. La escuchamos.
Todos tenemos, por lo menos las personas que nos han llamado, tienen esta sensación, ¿cierto?, de Curicó está estancado. Ya nosotros hemos revisado algunas encuestas, diagnósticos, estamos trabajando en eso, estamos articulando nuestra red académica y red territorial, y en este trabajo de revisión y de actualización de diagnósticos hay algunas problemáticas principales que a la comunidad le hacen sentido, que la comunidad prioriza. Por ejemplo, el mal estado de las veredas. ¿Ya? Cuestiones súper cotidianas, ¿no? Que si vamos caminando por la calle de pronto nos podemos caer, tener un accidente, ese es un problema, ¿no? Los hoyos en las calles, la condición vial es un tema. También la falta de ciclovías conectadas, integradas, también ha salido como un tema importante, sin duda el tema de la delincuencia, ¿no? De los asaltos, también es un tema que hoy preocupa a la comunidad, y también hay un aspecto que es importante que dice relación con que la comunidad siente que debe tener más apoyo, más programa especialmente para las mujeres y el cuidado de las personas adultas.
Ya, mira, hagamos ese análisis que dices tú. A ver, ¿quiénes son los independientes? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes, claro, van a acudir al CERVEL para reunir las firmas? Eso es súper importante. A ver, lo vamos a marcar inmediatamente. Por ejemplo, quien va a ir como independiente es George Bordachar.
Sí, pero ideológicamente no es independiente.
Es de centro-derecha, digamos.
Sí, pero...
O sea, es un ex-RN que renunció hace muy poquito al partido. Sí. Hay claridad en eso, pero en esta pasada va a ir como independiente. Claro. Carlos Drews ha sido asociado en innumerables oportunidades a la derecha de esta, uh-huh, ideológicamente. Incluso tiene algunas fotografías con representantes de la derecha, claro, o sea, del Partido Republicano, derechamente. Tiene fotografía. Él dice que no, que representa de forma transversal, digamos, el espectro político.
Y tiene fotografías con el Frente Amplio, con los partidos comunistas, ¿no?
Yo no la he visto.
Yo tampoco.
Ya. Inés Núñez, yo creo que ella sí ha logrado manejar una línea más neutral.
Más neutral.
Porque viene del mundo social, de la salud, de lo que es el área municipal, trabajadora social, digamos. Sí. Ella sí ha... se le ha visto, digamos, de que ha lidiado con en todos los sentidos, o sea, ideológicos, hecho, políticos.
Sácame de duda, ella cuando va a las elecciones va como independiente también.
Sí, pues es la primera mayoría.
Es la primera mayoría.
Ella saca sobre 4.000 votos, o sea...
Claro.
Ojo con cuando va a concejal, tú, no como alcaldesa, sí, ella va a concejal, sí, sí, como independiente, y para ser concejal independiente, o sea, es muy difícil. Tienes que doblar, claro, prácticamente para poder ser elegida. De hecho, es la única concejal independiente, claro, que está en el consejo, que no es apoyada por nadie. Entonces yo creo que ella mantiene una línea más neutral. Claro. A ver, el resto de los candidatos, para ir haciendo un resumen, hemos nombrado, George Bordachar, independiente ex-RN, Inés Núñez y Carlos Drews. Los otros candidatos, para ir cerrando toda esta precandidatura, porque después van a ir a la cocina, van a buscar un colador... Le van a colocar el agua sobre el colador y varios, claro, van a quedar varios arriba en la parte de arriba de sí, o sea, van a haber varios heridos en el camino.
Es lo más probable.
Sí. Claro. Representantes de Chile Vamos, Celso Morales, Francisco Sanz y Vicente Moraga. Celso Morales de la UDI.
Va por la UDI.
Sí, Francisco Sanz, Renovación Nacional, claro. Y Vicente Moraga por Evópoli.
Claro, o sea, perdón, pero me quedo dando vuelta. ¿Te imaginas tú que, perdón, estos auditores se imaginan que Celso Morales renuncia a la UDI y después aparezca diciendo que va como independiente? No.
Yo creo que es difícil. No, o sea, yo creo que estos son militantes, o sea, ellos no van a renunciar a su... Y están respaldados ya por su partido. Lo ha dicho la UDI, lo ha dicho RN, Evópoli también. Los postulantes de la centroizquierda. Aquí hay un tema interesantísimo, ¿ya? A ver, el candidato de la continuidad, digamos, como va a ser denominado, ajá, es... Javier Ahumada. Javier Ahumada es...
Pero está cuestionado por el caso Convenios, po.
Sí, verdad. O sea, aparece como uno de los protagonistas.
Está mencionado. Ya, no
digamos, aparece en la causa.
Pero
también
aparece en la causa, ya. Pero está ahí.
Sí. Claro. Él es independiente, pero con un largo pasado en la Democracia Cristiana. Él renuncia en algún momento a la Democracia Cristiana
pero
por discrepancias políticas, pero todos sabemos... de que él forma y fue proclamado por la Democracia Cristiana, sí, claro, a nivel local. Es un hombre muy cercano al actual alcalde, lo ha sido durante mucho tiempo.
Fíjate que a mí me llama la atención en este juego político, y esto es un análisis muy simple, ¿eh? A mí me llama mucho la atención esto de que vaya Javier Ahumada y no Roberto García, porque en algún momento Roberto García siempre fue era como el recambio natural que iba a tener Javier Muñoz.
Se fue al Consejo Regional.
Pero se fue a Core. Sí. Ahora podría haber renunciado también, como lo hizo, claro, por ejemplo, Joana Paredes para postular a
la alcaldía de Molina. Claro. Se le preguntó a Roberto García, pero él finalmente se cumplió el plazo, porque era en octubre que tenían que renunciar.
Y ya no renunció.
Sí, varios nombres sonaron, sí, que finalmente no terminaron prosperando. Raimundo Calquín ha sido proclamado por la, claro, presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, como el representante del socialismo para, sí, ir a, claro, la alcaldía. Sebastián Maturana del PPD. Ellos son del bloque de la centro, sí, izquierda.
En algún momento sonó José Patricio Correa, ¿te acuerdas o no?
Claro, él también tendría que haber renunciado
por el radical, pero por Partido que Radical. Renunciar. No, exacto, lo hizo.
No, claro, lo hizo. Bueno, de estos nombres, tanto de Chile Vamos como de los representantes de la centro izquierda, tiene que quedar solamente
uno por bloque.
Uno por bloque.
Sería lo ideal desde, claro, el punto, sí, de vista del análisis político, claramente, ¿no?
No sé qué va a pasar con Republicanos. Yo creo que si tú me preguntas a mí si Republicanos va a colocar un candidato propio,
yo creo que sí,
lo va a decidir cómo se resuelve la primaria de de Chile Vamos. Porque soy súper transparente, sí, esto yo lo he averiguado. Si el ganador es Celso Morales, el Partido Republicano estaría pensando colocar un candidato independiente.
Claro.
El ganador es Francisco Sanz, están analizando la posibilidad de sumarse.
De apoyarlo, claro.
Hay diferencias.
Es que hay
diferencias por todos lados. Y se sabe,
Sí, como dicen por ahí,
de los acercamientos que hay diferencias.
A río revuelto, ganancia de pescadores.
Sí, falta uno. Convergencia Social, Cristian, claro, Salvo. Es quien ha manifestó públicamente, digamos, su opción de ser otro de los candidatos a la alcaldía. Aquí me da la impresión
que va a ir el apoyo más para Pamela Enríquez.
Exactamente. Sí. Yo creo que aquí va a pasar el colador.
Oye,
de estos deben quedar 4, claro, máximo 5 candidatos. El resto va a tener que sumarse a los apoyos.
Va a estar muy entretenido esto, ¿eh?
Muy entretenido.
Y usted tiene que seguir todos los pormenores junto a nosotros. Ya, Salvador nos está apurando. Vamos a la pausa para que nos vamos al último bloque. Si es que alcanzamos.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN.
Se acerca Semana Santa, Partimos el informativo contándole de las fiscalizaciones que hay por la venta de pescados y mariscos en la Felicur. Bueno, en la otra vereda, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a la jefa de Zona de Tránsito y Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, la general Marcela González, y el presidente de COPSA, Leonardo Taneri, dieron cuenta de las medidas y recomendaciones por salida de vehículos de la región metropolitana con motivo del fin de semana largo de Semana Santa. En este sentido, la ministra López señaló que estamos a pocos días del primer feriado largo de este 2024 y es por esto que se estima que un número importante de vehículos saldrá desde la región metropolitana con destino a otras regiones del país, incluyendo, por supuesto, la región del Maule.
Es el primer fin de semana largo donde una cantidad muy, muy importante de gente sale de la ciudad en dirección a distintos lugares de descanso y se produce naturalmente una contingencia vial que es importante tener en cuenta. Se inicia el próximo jueves 28 de marzo y termina el domingo 31. Son 4 días, en realidad estrictamente son 3 días feriados, pero la gente empieza a salir el día jueves en los distintos destinos.
¿Cuál es la proyección de flujo por las carreteras? 412.000 vehículos. De acuerdo a los cálculos, una cifra menor debiera regresar el domingo 31 a sus lugares de origen. El jueves en la tarde será lo más complejo en cuanto al tráfico, especialmente desde Santiago hasta el sur. Por eso, el día jueves, entre las 7 de la mañana y las 13 horas, los automovilistas van a tener peaje rebajado, el más conocido peaje a Luca, al igual que el viernes entre las 7 y las 10 de la mañana, según lo confirmó la misma ministra. Y después de vuelta, también va a haber tránsito restringido para vehículos de carga y el denominado 3x1 que se va a aplicar en los peajes de la Ruta 5 Sur para los vehículos que circulen de regreso a Santiago con una modalidad que será entre las 3 y las 22 horas del domingo. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Partimos con las fiscalizaciones de Semana Santa y terminamos con peajes de Semana Santa y el tránsito en Semana Santa. ¿Quién viene? Deportes, por supuesto, BLN Deportes en los próximos minutos con novedades interesantísimas. Hasta pronto, gracias.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
BLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.